Las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Entramos en el segundo tramo informativo del Enfoque. Ya no hablamos ni siquiera de segunda hora, porque ya saben que en 30 minutos aproximadamente finalizamos este tramo informativo. Seguiremos luego dándonos una vuelta por el mundo para a las 9 aterrizar de nuevo en el deporte en el que acabamos de dejar y que nos dejamos en paz. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hay que decir, vamos a agarrarnos ya a algo de perogrullo, pero que es muy interesante. Tenemos dos madrileños, dos equipos madrileños semifinalistas en la Copa del Rey. Eso no lo quita nadie.
Eso es seguro. Hay pocas certezas en esta vida. Bueno, pues esta es una de ellas, porque hoy se juega uno de los partidos de cuartos de final. A las 9:30 arranca el Atlético de Madrid-Getafe. Mañana a las 9 el Leganés-Real Madrid. Así que dos de estos cuatro seguro estarán en las semifinales de la Copa del Rey. Se completan estos cuartos el jueves con el Real Sociedad Osasuna y el Valencia-Barcelona. Pero seguro, dos semifinalistas. A ver si hubiera suerte y al menos uno está en la gran final.
Sensaciones de hoy. ¿Cómo llega cada equipo al partido de hoy? Atlético de Madrid y Getafe.
Muy favorito el Atlético de Madrid por varios motivos. Porque anda mejor esta temporada que el Getafe. Porque no tiene bajas. Tiene Simeone a toda la plantilla. Que viendo cómo están otros equipos, entre otros el Getafe, pues es mucho decir. El Getafe sí que tiene muchas ausencias. Incluso algunos de los jugadores que fichó ayer podrían debutar hoy mismo sin haberse entrenado con sus nuevos compañeros. Pero no tiene lateral izquierdo. Podría jugar Bernat. Está falto de un delantero goleador. Podría, por lo tanto, también Juanmi tener su oportunidad. Así que muy favorito el Atlético de Madrid, pero a un partido, y aunque sea en el Metropolitano y con el derbi a la vuelta de la esquina, el derbi del Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid, pues quizá tampoco los colchoneros estén todos los centrados que deberían en un partido como este. Así que yo creo que eliminatoria abierta, pero favorito el Atlético de Madrid.
Todo puede pasar. Es lo bonito del fútbol y lo bonito de esta competición de la Copa del Rey desde que asumió este formato en el que, bueno, cualquiera se puede colar. Al final suelen llegar los grandes, pero sorpresas nos da la vida. Rodrigo, que nada, en una hora partido de la onda y ya nos vamos con el fútbol y con ese primer derbi madrileño en cuartos de final de la Copa del Rey, Atlético de Madrid-Getafe, a las 9:30, pero desde las 9 ya los compañeros de deporte. Rodrigo, a por ello.
Venga, hasta luego.
Gracias, Rodrigo. 8:02 de la tarde, vamos con la información. Información que pasa por la crónica jurídica, que necesita doble página y triple crónica. Por un lado, el caso Begoña Gómez tiene nueva imputación. Se trata de Cristina Álvarez, la asesora de la Moncloa al servicio de la mujer del presidente del gobierno. Los delitos presuntos son tráfico de influencias y corrupción en los negocios y las palabras de que aquí no hay caso alguno, nuevamente, del Ejecutivo. La oposición replica enumerando casos que sí hay para ellos, de corrupción que rodean al presidente Pedro Sánchez. Pilar Alegría, portavoz, Miguel Tellado, PP.
Sí que les puedo decir que tenemos toda la confianza en la justicia y que además somos perfectamente conscientes que la verdad se abrirá camino. Porque aquí, como siempre hemos defendido, no hay caso.
Ya hay dos jueces que miran directamente al Palacio de la Moncloa por dar asesoramiento con trabajos con trabajadores públicos que pagamos todos a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez. Ya van 16, desde el fiscal general del Estado hasta su número 2, en el Partido Socialista y en el Gobierno, el señor Ábalos, ex altos cargos del Ministerio de Transportes, de la Diputación de Badajoz o de Moncloa, sumando a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.
Del caso Coldo también hay novedades, porque el juez del Supremo ha citado nuevamente al exministro José Luis Ábalos el 18 de febrero, además de pedir a la UCO información sobre su patrimonio y también sobre el patrimonio de su hijo. El juez además quiere conocer en especial los mensajes que se hayan podido cruzar Ábalos, Coldo García y Víctor de Aldama con el ministro Ángel Víctor Torres o subordinados de este, dice el mandato judicial, además del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Y con estos mimbres, pues hay que hacer el cesto de una legislatura que seguramente no llega a su fin con una cuestión de confianza, pero que sin duda va a asistir a un punto de inflexión en el debate de la cuestión, de esa cuestión de confianza aceptado hoy a trámite a iniciativa de Junts. Fruto del acuerdo entre la formación independentista y gobierno, la mesa del Congreso ha aceptado tramitarla y podría ser debatida a finales de este mes o ya para el próximo 11 de marzo, siempre en la Cámara Baja. Claro, cambio de opinión que utilizan ahora desde la oposición para criticar al Gobierno, recordando que hasta en dos ocasiones retrasaron la decisión sobre dicha petición. Pachi López, portavoz socialista, Pepa Millán, Vox.
Es evidente que el Grupo Socialista va a votar en contra, porque este Gobierno siga sacando adelante las cosas que pone encima de la mesa. El ejemplo está en este decreto que aprobaremos la semana que viene y, por lo tanto, tiene la confianza de la mayoría de esta Cámara.
Esa iniciativa es papel mojado, entre otras cosas porque se ha redactado al dictado de lo que ha impuesto Sánchez y porque es una prerrogativa que corresponde al presidente del Gobierno, y Sánchez ya ha dicho que él no va a comparecer.
Más casos y más causas judiciales. Aquí no hay política de por medio, que sepamos. Caso Rubiales. Hoy ha declarado Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, y se ha desmarcado de las acusaciones de la Fiscalía sobre asistir a la reunión donde se urdió la estrategia a seguir para intentar, digamos, exculpar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Julio César Cobos.
La Fiscalía sopesa pedir la imputación de Luis de la Fuente tras las contradicciones en su declaración. En varias ocasiones ha negado haberse enterado del beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, todo en un vuelo de más de 20 horas desde Australia.
Quería descansar, leí, vi películas, no vi nada que me hiciera pensar en lo que usted está diciendo.
El vuelo duró 20 y tantas horas.
Sí.
¿Tuvo usted durmiendo 20 y tantas horas?
No, tantas no, pero seguramente muchas sí.
Más contradicciones. Ha negado que estuviera en la reunión de crisis cuando regresó la selección, pese a que varios testigos le vieron. De la Fuente se mantiene en que estuvo en un despacho contiguo planificando su trabajo.
Viajes, instalaciones, necesidades. Me dijeron, se está liando una gorda con el tema del beso, pero yo ya pasamos a hablar de los temas que a mí me concernían, que yo iba a hablar.
En un momento de la declaración, el juez le recordó que tenía que decir la verdad.
¿Usted estuvo en la asamblea extraordinaria?
Yo no vengo para hablar de ese tema, creo.
Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta.
Perfecto.
Uno no elige lo que va a hablar, viene como testigo, vale, a responder a lo que se le pregunte, con la obligación de decir la verdad.
Otro testigo que ha incurrido en contradicciones, Pablo García Cuervo, responsable entonces de comunicación en la Federación, se opuso a grabar un vídeo a Jenny Hermoso para esclarecer los hechos.
Yo con Jennifer Hermoso no voy a hablar porque no me fío de Jennifer Hermoso, y yo no voy a hablar con Jennifer Hermoso porque puede cambiar su versión. Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable.
Mañana, tercera sesión, declara el hermano de Jenny Hermoso.
De economía se ha hablado hoy mucho y mal, porque hemos tenido el peor inicio de año en cuestión de empleo desde 2020. Es cierto que enero no suele ser un buen mes, terminadas las campañas de Navidad, pues ya saben que muchos contratos finalizan, pero no menos cierto es que en el primer mes del año perdimos 242.148 afiliados a la Seguridad Social, pérdida en todos los sectores, mientras que el paro aumentó en 38.725 personas. Cifras que no consiguen derrumbar, decíamos que mucho y mal. Bueno, pues hay alguien que ha hablado bien. Y es Elma Saiz, ministra de Seguridad Social.
Seguimos en la línea de un mercado laboral fuerte. Es un mes que tenemos que tener en cuenta el efecto calendario, el efecto estacional. Venimos de un mes de diciembre donde hay una fuerte demanda de empleo, pero bueno, es importante ver que se han generado 55.000 nuevos empleos. Ya estamos en 21,3 millones de afiliados. El año pasado, por estas fechas, por esa peculiaridad del mes de enero, no llegábamos, bueno, estábamos en 20,9.
Los números no pueden con el optimismo de Elma Saiz. Otra cosa opina el propio Tellado, que hemos escuchado a lo largo de este informativo, también a Pachi López. Ambos han coincidido e intervenido, en el foro Letras en Sevilla. ¿Qué dice Tellado? ¿Qué dice el popular? Bueno, pues que la economía no marcha especialmente bien. Pachi López no toma la dimensión económica, sí la política. Y la obsesión, dice, por destruir al adversario.
No estamos también, como decís, como un cohete solo le va a algunos en España, y son generalmente empresarios amigos del Partido Socialista.
Cuando un político su obsesión es cargarse al adversario, mal, en lugar de construir algo. Cuando la obsesión es destruir, cuando en vez de al adversario lo consideras el enemigo, lo deshumanizas, mal, porque no estás dedicando tu actividad política a mejorar la vida de la gente, sino a destruir al otro. Y tenemos políticos que tienen eso en la cabeza.
Y en las calles de la capital tenemos desde las 7 de la tarde concentración frente a la Real Casa de Correos. Dentro está la presidenta del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso, reunida con afectados por la ocupación ilegal, con asociaciones, con plataformas que reclaman derecho a la vivienda y defensa de la propiedad. Pero fuera, en la Puerta del Sol, se concentran para reclamar a Ayuso que acepte la denominación de la actual sede del Gobierno regional como lugar de memoria histórica. Allí volvemos, allí regresamos. Puerta del Sol, Maite López, buenas tardes.
Escuchando historias que te ponen los pelos de punta, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, aquí en la Puerta del Sol. Déjame que me acerque a alguna de las personas que están participando en esta concentración. Pablo, tú estuviste aquí. Cuéntame, sí, en primera persona qué pasaba.
Bueno, pues aquí veníamos todos los que éramos detenidos por luchar contra la dictadura de Franco. diría aquí, pues estaba la Brigada Político-Social, la dirigía entonces, en el tiempo que a mí me detuvieron, Roberto Conesa, uno de los más criminales, y entre ellos pues también estaba Billy el Niño. Entonces, pues todos los... Primero, entrar aquí ya era un acto bastante tétrico, porque conocías pues que aquí había incluso muerto gente en las torturas, como Enrique Ruano y como otra gente. Y bueno, pues entrabas en un lugar lúgubre y empezabas ya desde el principio pues a recibir golpes y todo tipo de...
¿Te torturaron?
De sí. En principio estuve 8 días, que no podían estar por ley nada más que 3 días, pero la forma en que salvaban esa cosa pues era que no te daban fecha de entrada, o sea, no ponían la fecha de entrada, y entonces estabas todo el tiempo y constantemente pues bueno te amenazaban de muerte y estaban pues todo el rato pues encima tuyo. Sí.
Gracias, y tenemos todavía un minuto para saludar a Rosa de la Asociación de Memoria y Víctimas del Franquismo de Madrid. La hemos sacado, Jesús, de detrás de la pancarta. Estaba ejerciendo de moderadora, escuchando esos testimonios de algunas de las personas que aquí fueron torturadas. Rosa, recuérdanos por qué estáis aquí esta tarde. ¿Qué pedís?
Estamos pidiendo que se signifique este edificio, la Real Casa de Correos, como lugar de memoria, porque este fue la sede de la Dirección General de Seguridad durante toda la dictadura y de la policía política de franquismo, la Brigada Político-Social, que estaba encargada de perseguir a toda la disidencia. Y que nosotros fuimos detenidos, fuimos torturados, sufrimos malos tratos, fuimos procesados, condenados por el simple hecho de pedir los derechos democráticos, por el simple hecho de pedir la libertad y por esperar conseguir un mundo mejor, que era lo que merecíamos. Para que esto las nuevas generaciones lo sepan, incluso a las generaciones de mi edad, que hay mucha gente que ni siquiera sabe qué era esto. Saben que este es el reloj de las campanadas, pero no saben que ahí se torturaba, ahí se interrogaba y ahí se perseguía a todas estas personas nobles y valientes y generosas.
Rosa, gracias.
A ti.
Ya escuchas, Jesús, cientos de historias esta tarde aquí en la Plaza de Sol, enfrente de la Real Casa de Correos.
Pues sí, muchas historias, y tenemos la fortuna de tener un micrófono de Onda Madrid y, por supuesto, una compañera ahí recogiéndolas. Gracias, Maite López. 8:12 de la tarde. La jornada nos deja más noticias que repasamos en titulares con Luis Mínguez. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley de reducción de la jornada laboral.
Tendrá que recibir ahora los informes preceptivos y ser votado en su día en el Congreso, con la incógnita de qué hará Junts. La vicepresidenta Díaz dice que llevará esperanza a mucha gente. En COE lamentan que el diálogo social haya sido un monólogo en este caso y pronostican que frenará las nuevas contrataciones.
Día Mundial contra el Cáncer.
A la lucha contra esta enfermedad se ha referido el presidente Sánchez, quien ha asegurado que cada día se cobra 316 vidas en España, 13 fallecimientos cada hora. Para esta batalla desigual contra un enemigo implacable, en palabras del presidente, el gobierno de España invierte 12.000 millones de euros al año en tratamientos.
10 fallecidos tras un tiroteo en un centro educativo para adultos en Suecia.
Se cree que el presunto autor figura entre los muertos, no estaba fichado, no está relacionado con bandas criminales y la policía cree que actuó solo. También se descarta, al menos inicialmente, que pueda tener vínculos con organizaciones terroristas.
Primer vuelo con migrantes arrestados en territorio estadounidense hacia la base de Guantánamo.
Según ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Trump ha ordenado ampliar la capacidad de detención en la base naval para albergar a más de 30.000 personas, y el Pentágono ha desplegado ya más de 150 militares para dicha tarea.
Carla Sofía Gascón, apartada de la promoción de Emilia Pérez en Estados Unidos por los Oscar.
La actriz madrileña trans, candidata a Mejor Actriz, no ha sido invitada a los inminentes eventos de promoción de la cinta en Los Ángeles y hasta está siendo eliminada su imagen de los carteles del filme. Antiguas publicaciones ofensivas y racistas en su cuenta de Twitter, ya desactivada, y ciertas tensiones con Netflix estarían en el origen de su apartamiento.
Y Antonio Banderas presenta en Madrid su nuevo musical Gypsy.
Tras pasar por el teatro del que es propietario en Málaga, se estrena el próximo viernes en el Teatro Pavón de la capital. Banderas ha resaltado que aunque la gente ya no llena los cines, sí abarrota los teatros porque el público, dice, aprecia el directo.
Vaya que si lo aprecia y que siga siendo así. Gracias, Luis. 8:15 de la tarde. Nos vamos con la información de servicio. Pronóstico del tiempo, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para mañana un esquema meteorológico muy parecido al de hoy, en el que volverá a destacar la abultada amplitud térmica. ¿Qué significa esto? Pues que empezaremos el día de nuevo con temperaturas muy bajas a muy frías tras las heladas que volverán a reproducirse esta madrugada en amplias zonas de la Comunidad de Madrid y que luego durante las horas centrales del día el termómetro se animará e incluso sumaremos algún grado más con relación al día de hoy. Previsiblemente mañana no solo llegaremos a los 15 grados en la capital, sino que incluso podríamos llegar a los 16 en algunos municipios como Alcalá de Henares o en Fuente Dueña del Tajo.
Gracias, Sara. Tráfico. Circulación, Darío Carnicero, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la A6 a la altura de Majadahonda y Plantío y complicaciones en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la Autovía de Aragón y en esta misma M40 a la altura de Villaverde ya en sentido A4.
8:16 de la tarde. En uno intercambiamos noticias con Sara Medialdea. Sigue el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hoy el partido de la Onda se va de copas con el primero de los dos derbis madrileños de los cuartos. Desde las 9 en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Solo puede quedar uno. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Llegamos al intercambiador y ahí nos está esperando Sara Medialdea. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús.
Y bueno, en la carpeta llevas algunos asuntos. Fíjate, algunos lo mencionábamos muy por encima. Vamos a profundizar en él con tu ayuda porque, igual que está habiendo una concentración frente a la Puerta del Sol en estos momentos, con motivo de la memoria histórica, de la declaración como memoria histórica de la Real Casa de Correos, dentro hay reunión o ha habido reunión, no sé ya si ha finalizado, entre la plataforma Antiocupas y Isabel Díaz Ayuso.
Efectivamente, el problema de la ocupación que preocupa y mucho a quienes tienen pisos vacíos en Madrid o a quienes los quieren dedicar al alquiler, pues efectivamente tiene muy movida a esta plataforma de afectados por la ocupación, que son una entidad civil que se está movilizando un montón, está visitando los despachos de los políticos madrileños para ver si a fuerza de llamar a las puertas del poder pues consiguen acciones, ¿no? Porque según los últimos datos que manejan hay en torno a 9.000 inmuebles ocupados en Madrid y de ellos unos 2.500 son de titularidad pública. En fin, hace unos días esta asociación, esta plataforma, estuvo reunida con la vicealcaldesa de Madrid, con Inma Sanz, y esta tarde, como tú bien has dicho, se ha visto a partir de las 7, se ha estado viendo con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Creo que en estos momentos la reunión ya ha finalizado.
Bien.
Y bueno, pues desde la asociación creen que incluso se quedan cortos con sus datos, ¿no?, con sus cifras, porque muchos propietarios afectados no llegan a denunciar y prefieren buscar otras soluciones extrajudiciales, como pues, por ejemplo, las empresas de desocupación que están floreciendo como las setas en clima húmedo, vaya.
Sí, sí.
En fin, dicen ellos que 7 de cada 10 de estas viviendas lo que tienen es un problema de inquiocupación, o sea, que son personas que han dejado de pagar el alquiler a los caseros por diversos motivos, pero no todas son en las que están en este caso, claro. Luego hay otras que son las urbanizaciones completas ocupadas por mafias organizadas, que también hemos visto últimamente algunos casos por Madrid, ¿no? Y luego está el caso de las viviendas públicas, que también es muy preocupante, porque hay viviendas, casi todas son de las del antiguo IBIMA, que están en situación ahora irregular, tanto por una ocupación que no debería estar como por una cesión ilegal a terceros o porque permanecen dentro familiares sin derecho a ocuparlas tras el fallecimiento del titular del uso de la vivienda, ¿no? Y también hay algunos casos de viviendas asaltadas de forma violenta. Por ejemplo, en la empresa municipal de la vivienda tienen 28 viviendas ocupadas y todas están judicializadas en este momento. Lo que nos cuentan es que la presidenta Díaz Ayuso pues les ha explicado la batería de medidas que ha puesto en marcha el gobierno regional y que, según sus cálculos, de acuerdo con sus cifras, les han permitido recuperar ya hasta ahora 600 viviendas. Y luego también que tienen un teléfono antiocupación, que es el 900-205-112, que está puesto en marcha para que llame todo el que se vea afectado o el que crea que puede verse afectado por estos casos y que ha recibido hasta el 5 de enero ya más de 3.700 madrileños. O sea, es un problemón en toda regla.
Sí, sí que lo es. Y además hablabas de cifras. Fíjate, más de 9.000 inmuebles ocupados en Madrid y decías que quizás se queden cortos porque, claro, es difícil detectar todos los casos. Así que, sin duda, es un problema que hay que atajar como una dimensión, una subrama del gran problema que es la vivienda. Y luego tenemos un homenaje que me parece un homenaje precioso porque si quiero que le pongan mi nombre a algo, pues la antigua Estación Sur de Autobuses, desde luego que es un enclave muy bonito para ello.
Sí, la verdad es que el ayuntamiento aquí ha estado acertado por el lugar y también por cómo es aquello. Mira, es en la calle Canarias donde, como dices tú, donde estaba antes la Estación Sur de Autobuses que tanto hemos utilizado tiempo atrás. Pues después, cuando se cerró como estación de autobuses, se abrió un centro dotacional integrado, el de Arganzuela, que ahora lleva el nombre de Ángel del Río, en homenaje al periodista y cronista de la villa que falleció, pues está a punto ya de cumplirse los 3 años. Allí ha estado el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y otros 2 alcaldes anteriores, José María Álvarez del Manzano y Ana Botella. Y todos le han recordado allí, junto con su viuda, con su hijo, con sus nietos, con su hermano. Se ha descubierto una placa con su nombre en el lugar. Y fíjate, dice el refrán castizo aquello que de Madrid al cielo, ¿no? Y los más castizos todavía añaden que desde allí un agujerito para seguir viendo Madrid. Bueno, pues si ese agujerito existe y el espíritu de Ángel del Río hubiera tenido esta mañana la ocasión de asomarse a él, seguro que el Vaya. Espectáculo le habría gustado, ¿eh? Porque bueno. En el centro dotacional integrado, que ahora lleva su nombre, no solo estaban las autoridades y su familia tan querida por él, sino muchos excompañeros de bancada municipal y los representantes de todos los partidos políticos y muchos periodistas que crecieron o que crecimos a sus pechos aprendiendo de él a querer Madrid. Y además habría visto que el centro que antes recorrían autobuses, pues ahora lo recorren los que van a hacer deporte, los estudiantes que se congregan en la biblioteca, las señoras que estaban jugando a la petanca en la plaza a la entrada, los que tomaban café en la cafetería, los que estaban en las exposiciones. Vamos, que vería que el centro Ángel del Río es un lugar lleno de vida y pensado para el uso y disfrute de los madrileños, de todos, pero en especial los de este distrito de Arganzuela. Pues así mira. Que bueno, para rematar el acto, su hijo Ángel ha resucitado por un día su espíritu con una última carta al alcalde de las que él escribía y le pedía en ella que se salvaguarde el trabajo de todos los que se preocupan porque la historia de Madrid siga viva, porque no caiga en el olvido. O sea, que nadie deje nunca de saber que una gorra de chulapo se llama parpusa y un pañuelo blanco al cuello es un safo.
Así es y que siga siendo así, claro que sí, Sara. Media aldea iba por Ángel del Río. Gracias, como siempre, por intercambiar asuntos con El Enfoque y en El Enfoque de Onda Madrid.
Muchas gracias a ti.
Un saludo. Seguimos con la información de cercanía, ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En San Sebastián de los Reyes, a partir de ahora, tienen dulce típico. Es la flecha de San Sebastián en honor a su patrón y ha sido elegida a través de un certamen gastronómico que emprendió el ayuntamiento a finales del año pasado y en el que han competido 9 pastelerías de la localidad con propuestas de diferentes flechas, ya que al patrón del municipio, San Sebastián, se le representa tradicionalmente con esa iconografía. El premio lo ha ganado el obrador local La Emilita, con una propuesta que combina diferentes sabores y a la que nos acerca la concejala de Desarrollo Local de Sanse, Nuria Castro.
Y ya tenemos dulce típico. Está compuesto por 3 galletas hojaldradas. En la primera capa tiene dulce de leche, en la segunda una cremita pastelera y en la parte de arriba tiene un merengue que se refería a los encierros blancos. Lleva 2 frutos rojos y lleva también 2 hojas de menta.
El obrador ganador ha recibido un premio de 1.000 euros y a cambio debe dar al ayuntamiento la receta maestra de este dulce para que a partir de ahora lo puedan replicar durante todo el año todas las pastelerías de Sanse.
Esa receta es la receta del dulce típico y cualquier Hostelería Obrador puede replicarla. Supongo que a partir de ahora también se harán interpretaciones.
Ahora se abre un reto para la localidad. Quieren que este dulce se convierta en un símbolo de Sanse y también fuera de sus fronteras.
La pretensión es que el dulce sea conocido en toda la Comunidad de Madrid y, ¿por qué no?, a nivel nacional.
El creador de esta flecha, Fernando Pin, asegura que el bollo está diseñado para quedarse y pasar de generación en generación reinventándose, mientras sus ingredientes y colores, dice, siempre relatarán la historia del municipio.
En Alcalá de Henares, el ayuntamiento ha vuelto a manifestar su malestar con el Ministerio de Transportes por la ausencia de pantallas acústicas en dos colegios de la ciudad, una obra que debería haber concluido antes del inicio del presente curso. Lola López, concejala de Educación.
Más de 5 meses después del primer plazo incumplido, la ineficacia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y su titular, Óscar Puente, mantiene a su alumnado, docentes, personal de administración y servicios y familias en estos dos centros educativos de Alcalá de Henares en una situación inaceptable.
Asegura que el retraso de las obras afecta al conjunto de la comunidad educativa, pero sobre todo a sus miembros más vulnerables.
El retraso continuado en esta obra supone un agravio directo para la comunidad educativa, que sigue soportando ruido, polvo y alteraciones en el desarrollo normal de la actividad escolar. Especialmente grave es el perjuicio en el Colegio García Lorca, que atiende a niños con discapacidad auditiva. También en el Doctora de Alcalá, con alumnado de primer ciclo de infantil.
Por ello, exige al gobierno que no mire para otro lado y que finalice las obras cuanto antes.
En Collado Villalba, la alcaldesa Mariola Vargas ha firmado este martes un convenio de colaboración con los representantes del Hospital Universitario General de Villalba para que la Agencia de Colocación Municipal gestione de forma preferente las ofertas de empleo de la institución sanitaria. Entre los puestos que se ofrecerán destacan los de celadores, informadores, personal de atención al paciente o personal sanitario, aunque más adelante se ofertarán también empleos en las áreas de mantenimiento y limpieza. La alcaldesa ha puesto en valor este convenio.
Para nosotros contar también en esta faceta con el Hospital General de Villalba, pues es un acicate más para seguir adelante y sacar pecho. Sin duda, y me habéis oído decirlo muchísimas veces, hay un antes y un después de Collado Villalba, que es antes de abrir el hospital y después de su apertura.
De esta manera, el consistorio se compromete a la cesión de espacios por parte del Centro de Iniciativas Municipales con el fin de facilitar las tareas de selección del personal y de otras actividades.
En Pinto, los agentes de la policía local tienen un nuevo cometido: asegurarse que los ciudadanos cumplen con la ordenanza municipal sobre tenencia de animales domésticos, lo que abarca cuestiones muy amplias como, por ejemplo, situaciones de abandono o maltrato animal. No obstante, hay dos cuestiones en las que también se va a poner especial atención. La primera es que los perros de razas potencialmente peligrosas salgan a pasear cumpliendo con todos los requisitos que se exigen en estos casos, y la segunda es vigilar a aquellos dueños de mascotas que no recojan los excrementos caninos. En este último caso es debido principalmente a que una de las quejas más reiteradas se centra precisamente en la proliferación de las mismas en algunos puntos del municipio, lo que deriva en el deterioro del espacio y el riesgo para la salud que pueden acarrear. Así lo ha dicho el concejal de Seguridad, Fernando González, que insiste en este punto, reseñando que con esta campaña lo que se trata es de dar un paso más en la lucha contra la suciedad en las calles.
Desde hace mucho tiempo, Pinto viene adoleciendo de una falta de limpieza ocasionada en parte porque los dueños y dueñas de los perros no recogen los excrementos en la vía pública. Esto no puede ser así. Todos los vecinos y vecinas de Pinto tenemos el derecho de tener una ciudad limpia y tenemos el deber de no ensuciarla. Por lo tanto, la policía local de Pinto va a intensificar la vigilancia.
En principio, la campaña durará hasta el 9 de febrero. Desde el Ayuntamiento de Pinto se insiste en el necesario comportamiento cívico que deben mostrar los dueños de perros y mascotas en general, no solo para evitar las sanciones económicas, que las hay, sino también para contribuir a tener una ciudad mejor cada día.
Enseguida nos vamos de viaje en el enfoque de ida y vuelta. Antes, apuntes culturales. Sepan que los nominados a los Goya piden apoyo institucional para que el corazón y motor de las películas sean valencianos. Hay 13 candidaturas valencianas, pero también otras propuestas mucho más cercanas. Agenda Cultural con Laura Van Gorp.
Llega el cuarto musical dirigido por Antonio Banderas a Madrid. Se llama Gypsy. Convertido ya en un clásico de Broadway, se recibirá esta semana en el Teatro Apolo. Se trata de un montaje basado en las memorias del artista de burlesque, Gypsy Rose Lee. Explora además el mundo del espectáculo con humor, sentimiento y sofisticación. Carlos Seguí repite dando vida a su personaje de Herbie. Conozcámosle.
Herbie es un
un antiguo agente, manager de artistas, pero que no le llena, entonces él se lo deja todo y empieza a ser un comercial de caramelos. Aún así vende a todas las casas de vodevil de la costa oeste. Y se enamora de Rose, y ahí empieza su aventura barra calvario, hasta un desenlace que, bueno, que tenéis que venir para verlo.
Rose es una mujer muy emocional, pero no en el buen sentido.
Ella se empeña en que sus dos hijas sean famosas y traslada la frustración por el no triunfo, se lo traslada a ellas, con lo cual es totalmente psicótica.
El personaje interpretado por Marta Rivera tiene una sola ambición.
El éxito está por encima de todo, que también es una parte de la mentalidad de la sociedad americana, ¿no? Que el éxito tiene que estar aquí, y está por encima de todo, de sus hijas, de sus maridos, de su padre.
Puy du Fou, el parque temático en Toledo, inaugura su temporada de 2025 con una novedad, la primera edición de la Feria del Libro Histórico. Promete transportar a sus visitantes a través de los grandes acontecimientos de nuestra historia, desde el eco de la antigua Roma hasta el esplendor del Imperio Hispano. Este encuentro literario reunirá las principales editoriales especializadas, así lo relata Erwan de Lavillon, CEO del parque.
Hemos decidido invitar a todos los grandes autores, todas las grandes editoriales, para que puedan venir a vender libros relacionados con la historia de España. Todo tipo de libros, ensayos históricos, novelas, las ilustrado, literatura infantil, cómics, de todo.
Pero también a reconocidos autores de novela histórica, aunque no solo reconocidos.
Los jóvenes, los que son que escriben maravillas, y tenemos aquí muchos de ellos que son, nos honran con su amistad y queremos que el público les conozca.
Lo hará en un escenario único diseñado para fascinar a todos los apasionados de la historia, el arte y la literatura. La feria se celebrará en el parque durante los dos primeros fines de semana de apertura en marzo. En estos días, los visitantes podrán vivir un verdadero viaje en el tiempo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Istmo centroamericano, seis países con una región común, pero propuestas y atractivos originales y diferenciados cada uno del otro. Cuando todos eran un solo país, del que hablamos hoy fue su capital. Y en esa capital, mujeres, especialmente de la alta sociedad, caminaban sobre unos zapatos con suela de corcho para sortear el suelo empedrado. Lo curioso es que recibirían el nombre del ruido que producían al caminar. Y así es como nació un gentilicio, por una onomatopeya, chapín. Si les parece curioso, hay más, mucho más. Hoy en el Enfoque de Ida y Vuelta nos dejamos su reserva de biosfera maya, pero nos asomamos a las primeras capitales, urbes y naturaleza de Guatemala. De septiembre de 1821, Centroamérica se independiza. Años antes, Carlos III había trasladado a Ciudad de Guatemala, la capital del país, y colocado allí una fuente.
Los españoles que decidieron trasladar la ciudad, en agradecimiento que él autorizó la Real Cédula, se colocó esta fuente. Posteriormente a la independización de Guatemala, pues se decide retirar la fuente. En 1935, el Club Rotary Guatemala decide rescatar esta fuente y como lugar adecuado deciden colocarlo acá.
Palabras de Eduardo Pérez, guía de Inguat. El tiempo cierra viejas heridas y abismos entre dos culturas hermanadas. La plaza vuelve a recibir el nombre de España. La fuente regresa a su lugar sin tener en cuenta que algún que otro conductor que hacía la rotonda, vamos a decirlo, recta a ciertas horas de la noche, tenía el peligro de destrozar el monumento. De ahí que actualmente la rotonda haya ganado en pavimento para alejar el asfalto de la fuente. Mejor será quizá desplazarse en autobús. Es el medio de transporte más económico y más seguro del país. Cuesta un quetzal, que además de ave nacional también es la moneda. Un quetzal equivale a 2 céntimos de euro. Ese es el precio del transporte público más seguro en el país. Dejando atrás el centro cívico de la capital y una suerte de Torre Eiffel adquirida en 1934, para conmemorar la figura de un revolucionario alcanzamos otro centro, el histórico. Su Plaza Mayor o Puerta del Sol, que en Guatemala lo llaman Parque Central, y oficialmente Plaza de la Constitución, el escenario de grandes celebraciones aprovechando la eterna primavera.
Un país que toda la vida es primavera, ya que Guatemala cuenta con dos estaciones muy marcadas. Pues tenemos el verano y tenemos el invierno. Generalmente en Guatemala el invierno termina en noviembre, pero no significa que empieza una temporada de frío. Entonces esa se da la oportunidad para colocar diferentes festivales. Pues estamos en el centro histórico, donde colocan una pista de hielo totalmente gratis para todos los niños. También tenemos toboganes, también tenemos diferentes conciertos. En mi
corazón. Lugar de encuentro de cuates, amigos, también puestos de sucos o perritos calientes con guacamole y picante, atol de elote o caldo de maíz y pupusa, una gruesa torta también de maíz, color y algarabía, potenciadas por las familias con niños jugando, por ejemplo, con los ronrones. La sencillez del entretenimiento, un cilindro de 5 centímetros de diámetro atado a una cuerda y una varita de madera donde se aplica la fuerza para girar el juguete. El ruido que hace es el de los escarabajos ronrones, de ahí su nombre. Sonido interrumpido por alguna que otra protesta, es la plaza principal y aquí reivindican y cantan al unísono. Y por supuesto una nutrida representación colonial en sus inmuebles. Estamos en la zona 1 de la ciudad, de las 23 que la componen. Sirva esto de pista para entender que aquí fundaron los españoles Guate como capital, que retiraba ese título a Antigua, donde enseguida vamos. Hay 18 calles, hay 12 avenidas, todas nombradas bajo un número. Perimetrando la plaza están los edificios más importantes, como el Ayuntamiento y la Catedral. Esta última comenzó a construirse en 1783, pero sería en 1810 cuando se quedaron sin dinero para terminar las torres, porque se destinaba a las guerras, a las batallas. En el 21, en 1821, además, se independizan y sin el músculo español detrás, tienen que postergar su finalización hasta las reconstrucciones de 1850. ¿Cuándo terminan finalmente? En 1871, casi un siglo después. El resto de edificios no lo tuvieron fácil tampoco. El hoy Palacio Nacional de Cultura, antaño presidencial, hasta que crecieron los ministerios y se mudaron, nació como un edificio conmemorativo de la independencia. Tanta gana había de celebrarla que la hicieron de madera. El Palacio de Cartón le llamaban. Bueno, pues el cartón se quemó a los 3 años de construirlo. Aquí también estuvo la Casa de la Moneda, crucial para el entonces virreinato español, porque de aquí quizá no riqueza, pero sí salió el dinero en metálico hacia toda Centroamérica.
Está rodeado de los 4 palacios más importantes de la época colonial, principalmente con la Catedral de San José. Cabe recalcar que en esta ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, como era llamado antiguamente, aquí se acuñó la primera moneda en el año de 1767. Una máquina traída desde México, corona española, decide mandar esta máquina para Guatemala para que su fácil distribución a toda Centroamérica fuera muy sencilla.
Tanta información merece una tregua y la tregua una comida. Kevin Cho, que es camarero en el restaurante El Adobe.
Lo que manejamos aquí es puro como guatemalteco, puro chapín. Eso se comemos con tortilla. Las tortillas que nosotros manejamos son tortillas negritas, es de maíz negras, así está sembrado. Y aparte son las maíz amarillas, son tortillas amarillas.
Puro chapín porque las tortillas están por todas partes, como nuestro pan y también la casquería. Vemos en carta una fotografía de nuestras migas que allí llaman panza de res. Ciertamente bastante más contundente que la nuestra. Así que mejor la suave salsa de tomate de las hilachas, carne de res, sin la casquería de la panza. Entre plato y plato, limonada, agua de Jamaica, horchatas, hay que tomarse todas muy dispares de las que criaron nuestro paladar en España. Así que alzamos la vista traídos por un sonido y luego una puesta en escena de hasta 3 personas tocando una suerte de xilófono y acompañados de una batería. Es el instrumento nacional, la marimba.
La cultura maya en sus códices o en sus libros mayas, incluso murales, se han encontrado pinturas donde también portan un instrumento muy similar. Al pasar de los años ha evolucionado, por supuesto. Uno de los elementos compuestos es de madera y la madera específica es del árbol de hormigo. Para la hora del almuerzo es muy típico escuchar marimba. Desafortunadamente, por la nueva generación, últimamente se está perdiendo.
Para que las nuevas generaciones no lo olviden, lo mezclan con sonidos más actuales, de guitarras, de baterías, todo sea por no dejar morir la tradición musical. Pero para tradicional, el mercado central, techado, repleto de pequeños recodos que hacen las veces de puestos o tiendas diferentes. Todos te van a saludar, te van a intentar atraer rompiendo el hielo así.
Pasen adelante.
Pasen adelante y aunque evites a los dos, cinco, siete primeros, uno termina deteniéndose por música, por color, por saturación sensorial y visual de tantos y tantos productos apelotonados. Un lugar de intercambio de productos, servicios y también de historias como la del propio mercado.
La iglesia vendió el terreno para poder financiar las torres campanarias. Entonces se construyó el mercado, pero el primer mercado que se construyó a nivel de tierra. Pero por los terremotos de 1917 y 18, sufrieron años, lo lograron reconstruir.
Así se concibió en dos niveles, hoy solo en uno porque los terremotos se han cebado con la geografía guatemalteca y dado importantes lecciones también arquitectónicas. Cuanto más bajas las columnas, más anchas, mejor. Véase la catedral, bien chaparrita, como dicen ellos. Y es que la historia chapina se ha escrito entre temblores y seísmos. De hecho, este fenómeno natural fue la causa de que hoy Ciudad de Guatemala, Nueva Guatemala, sea capital. Arrebató ese honor antiguo tras un breve vistazo a Ciudad Cayalá, ciudad moderna, una especie de barrio acomodado, nacido de grandes inversores y que ya tiene escuela e iglesias propias, además de ser la milla de oro con las mejores tiendas. Tras este vistazo marchamos allí, a Antigua.
Dejé un adiós sin luz. El día en que me marché.
Hay una cartilla de colores autorizados para pintar casas en Antigua. Uno se puede hacer a la idea de la belleza de algunas calles, sin homogeneidad, pero con cordura en los colores. Antigua es uno de los lugares más auténticos de Guatemala. Se respira tradición, folclore, costumbre guatemalteca e incluso aroma del nativo, del maya. En las iglesias uno aprende del Cristo, representado con tez morena. Fue la idea de los españoles para evangelizar más fácilmente a los nativos. Decíamos que los terremotos han elegido casi la capital de Guatemala, pero también otros elementos característicos del país como los volcanes. No obstante, Antigua es la segunda capital histórica. La primera es el lugar donde desembarcaron los españoles prácticamente un pequeño campamento temporal. Amenazados por la resistencia nativa, se adentran hasta las faldas de un volcán. Mala decisión.
Posteriormente, fundan la segunda capital a las faldas de un volcán, sin percatarse que 14 años después el cono volcánico se llena de agua y lo que produce es un deslave que toda esa agua que estaba en el cono volcánico empieza a arrasar y prácticamente queda enterrado la ciudad. En ese momento toman la decisión de abandonar ese valle. Aproximadamente a 10, 15 kilómetros de este valle encuentran un nuevo valle llamado el Valle de Panchoy. Y es ahí donde deciden fundar por tercera ocasión la capital del Reino de Guatemala.
Tampoco resulta muy cómoda la siguiente ubicación, la del actual Santiago de los Caballeros o Antigua.
El terremoto del 29 de julio de 1773 fue la excusa para el capitán Martín de Mayorga trasladar la ciudad, porque él pensaba que si reconstruía la ciudad, unos 10, 20 años más tarde, nuevamente la ciudad podía ser azotada por un nuevo terremoto. Es así como en el año de 1774 y se dirige al nuevo valle que fue seleccionado.
Y ya un general español que estaba deseando largarse de Antigua, allí que exageró los daños que había provocado el terremoto para justificar el traslado a la definitiva y actual capital, Ciudad de Guatemala. Más que recomendable subir al mirador del cerro para entender, para visualizar mucho mejor este nomadismo, iba y ven español y de paso admirar la estampa general de Antigua. En sitios públicos como este notarán la sorna que hacen con el acento español, pero tranquilo, todo es humor limpio, todo es humor cercano. El guatemalteco es servicial desde el viandante hasta el chofer. Opción, por cierto, muy elegida por los españoles. Ronnie Cruz fue el nuestro.
Hemos tenido españoles que han venido como 25 miembros en un solo grupito. Los pilotos han tenido una clasificación y cómo tratar a las personas. Entonces ellos prefieren un transporte privado de turismo.
La naturaleza eligiendo dónde erigir la capital neurálgica del país, configurando y determinando la arquitectura, incluso dando nombre al estado, Guatemalán, como los aztecas contestaron a los españoles cuando les preguntaron por el nombre de este lugar. Vieron muchos árboles y así dijeron, Guatemalán. Vamos en busca del verde. Salimos de Antigua y cerca topamos con el restaurante El Hato Verde, ubicado en el pueblo de El Hato y desde el que se adivinan de un lado volcanes y del otro y suspendidos sobre la vegetación gracias a una malla, árboles. En el centro, la mesa y sus parrillas. Abner nos sirvió una de ellas.
Al lado izquierdo tenemos lo que son nuestros volcanes. Volcán de Acatenango, volcán de fuego, con una vista espectacular por el lado del bosque. Al otro extremo, que estamos ya a la otra parte de nuestros miradores, ahí vamos a encontrar lo que es vista impresionante al volcán de agua. Pero a nuestros visitantes lo que más nos atrae es el tema de la Maya, que así le llamamos nosotros, o la NET. Tenemos nuestro otro mirador, que está en lo alto, mirador de los árboles también.
Nos dicen que cerca hay una turistada, hecha con muy buen gusto, que permite ver aún mejor esos volcanes. En un punto alto encontramos casas bajas. Y allí, al Señor de los Anillos.
Aquí en Guatemala tenemos una palabra que termina en tenango. Generalmente el tenango significa lugar de o abundancia de. Por ejemplo, quetzal se refiere al ave nacional y tenango se refiere a la abundancia de. Eso significa que en ese lugar hay abundancia de quetzales o es un lugar de quetzales.
Adivinen pues qué significa Hobbit Tenango. Se le ocurrió a un inversor extranjero que este emplazamiento sería ideal para replicar algunas de las casas Hobbit aparecidas en el universo cinematográfico del Señor de los Anillos. Y ya puestos, pues erigió un área recreativa con multitud de opciones para niños y adultos. Desde la mano gigante en cuya palma todo el mundo busca la fotografía hasta la experiencia. El grito, que es el que lanzas al descolgarte en un columpio de vértigo minutos más tarde desde lo alto. Uno se queda boquiabierto y sin aliento.
Desde Jovitenango podemos observar 5 volcanes. Pacaya, Agua, Fuego, Acatenango y Atitlán.
5 volcanes, uno de ellos divisado a lo lejos con un vasto lago a sus pies, el segundo lago del país, el más profundo de todo Centroamérica. Baña y da nombre a uno de esos volcanes, o lo recibe de él. Atitlán.
Hace 15 millones de años, pues este volcán entró en erupción y hizo una mega explosión, que es incluso las cenizas llegaron a lo que hoy conocemos como Florida y las costas de Panamá, dejando solo el círculo o lo que fue en su momento la parte debajo del volcán. Y pues nacen estos 3 volcanes, San Pedro, Tolimán y el que está atrás de él es el Atitlán, que recibe el mismo nombre que el lago.
De los atardeceres más extraordinarios que estos ojos han visto. Una zona que bien potenciada debería estar atestada de turistas y sin embargo pocos vimos para lo que esperábamos. Se intentó desarrollar una iniciativa que hablaba de pueblos pintorescos. San Antonio Palopó estaba llamado a ellos, Santa Catarina Palopó integró incluso esa red gracias a un centenar de casas pintadas obedeciendo una serie de patrones, bueno, a 8 centenares. Y de manera altruista por una ONG. Que ahora está ya repintándolas.
Cada familia viene a escoger su color de base, que esta es la que tenemos acá, y los diseños y patrones. Ya llevamos 850 casas pintadas a base de cal y agua para no contaminar el agua.
Pero de momento y desafortunadamente Pueblos Pintorescos de Guatemala está paralizada y con ella la difusión de uno de los lugares más hermosos de toda Centroamérica, donde descubrir trajes regionales y típicos. Y también su laborioso proceso de fabricación, talleres de cerámica maya y muelles en los que quedarse hipnotizado con el lago Atitlán. Un tesoro que al abrirlo esconde un cofre aún más valioso. Y así sucesivamente. Embelesados por la instantánea del lago y la paleta de colores de los últimos minutos de luz, repasamos días agotadores, que no habrían sido posibles sin una buena dosis de café. En una de las fincas del país conocemos del origen africano del mismo.
El origen del café, Etiopía, donde los ovejeros se daban cuenta que sus ovejas y cabras pues comían un fruto de una planta, se ponían eléctricas con mucha energía. Los monjes probaron pues y se dieron cuenta que habían encontrado las semillas de café. Por supuesto, los franciscanos o los dominicos fueron los pioneros en llevar todo este café a Europa. Por supuesto, en el momento de la conquista o la llegada de los españoles al continente americano, pues se llevan todas las semillas.
También descubrimos el achote y sus propiedades.
El achote, los mayas lo utilizaban no solo para hacer un tipo de ingrediente o infusión de alimentos, sino que también es un tinte natural que ellos utilizaban para poder colorear sus... También es una planta muy medicinal que funciona para diferentes como la diabetes y las cicatrices y heridas abiertas.
Medicados y llenos de color decimos Matios, gracias por todo lo visto y vivido, la autenticidad antigua, la historia viva de Ciudad de Guatemala, la kilométrica extensión de arboleda y vegetación coronadas por hasta 5 volcanes y bañados por un imponente lago. Tanto vimos de Guatemala y tan poco, apenas un 5% de un país cuyo fuerte es el colonialismo, la cultura, historia y la banalidad urbana vividas, pero sobre todo la reserva de biosfera maya. Pero, cuates, eso es otra historia.
Que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina.
Guatemala es el rey, Centroamérica la reina. No obstante, la capital de esta región en su momento fue precisamente Ciudad Guatemala. Centroamérica nació hace millones de años atrás, testigo de nuestro planeta y por ello sabe muchas historias. Queremos preguntarle por ellas, por algunas de ellas, a Boris Iraeta, secretario general de CATA Centroamérica. Boris, ¿qué tal? Buenas noches, aquí en España.
Buenas noches a todos en Madrid. Espero que la estén pasando muy bien en este invierno que se ha puesto muy bonito.
Sí, sí, bueno, se ha puesto...
Mucho frío.
Se empieza a poner demasiado bonito, Boris, eso es cierto, se pone demasiado bonito. Oye, Centroamérica, al menos conecta dos culturas, Centroamérica, dos grandes culturas, luego hay muchas, claro, el mundo maya con herencias caribeñas y afrodescendientes, ¿no?
Claro, principalmente el norte de Centroamérica, en donde reside ahora todavía una población muy importante de mayas, de descendientes del mundo maya, que conecta a su vez con estados del sur de México. El mundo maya fue una región muy grande, llegó a albergar a los 11 millones de personas en esta región y bueno, muy buena parte de los vestigios y de la herencia cultural viva sigue en esta parte del norte de Centroamérica. Pero es verdad que también hubo una inmigración muy grande de culturas afrodescendientes provenientes del Caribe, de la isla San Vicente concretamente, les llamamos los garífunas, que se afincaron desde la parte costeña de Belice, en el Caribe, hasta el norte de Nicaragua, con lo cual también tenemos mucha tradición de esa cultura llamada garífuna. Entre ellas seguramente a muchos les sonará alguna vez la sopa de caracol.
Sí.
Que no solo se come, sino además se baila en la zona garífuna del Caribe centroamericano. Y bueno, claro, todo eso mezclado con la llegada de españoles, europeos y tal, que fue enriqueciendo de a poco la cultura en la región.
Fíjate, Boris, hablamos de Centroamérica como región, como gran región. Ahora es verdad que está compuesta como países. En su momento caminaba toda una, aunque ahora camináis de la mano. Y por dar algunos highlights, ¿no? Esto que emplean los anglosajones para los destacados. Tendríamos dos océanos en un solo viaje. El arrecife de coral más grande del mundo. Un 25% de área protegida y paradigma del ecoturismo. Bueno, el arrecife de coral creo que es el segundo más grande del mundo. Más de un centenar de volcanes. Una veintena de enclaves patrimonio de la humanidad. Claro, Centroamérica tiene mucho que ver y aunque todos tengan algo en común, son muy diferentes entre ellos los países.
Sí, tienen matices, hay acentos, hay que venir y poder apreciar esos matices. Tienes, por ejemplo, una ciudad moderna, ciudades modernas como la ciudad de Panamá. Tienes ciudades todavía vestigios de esa época pre-independentista en el norte, en Guatemala, ciudad de Guatemala, Granada, ciudad de San Salvador. Tienes, a pesar de tener, es verdad, una naturaleza muy bien conectada, hay matices dentro de lo que se puede hacer en cada uno de los países. El ecoturismo es un poco distinto en el sur de la región que en el norte, y bueno, lo que se puede hacer, las actividades que se pueden hacer en la costa Caribe, definitivamente también tienen sus particularidades respecto a lo que se puede hacer en la costa pacífica, que es un poco más, digamos, salvaje, vamos a decir,
y lo bueno
en
es
cuanto
que,
a las aventuras que se pueden hacer.
Claro, lo bueno es que esta variedad lo que te permite también es desestacionalizar el turismo. Uno puede ir a Panamá en un momento dado porque tiene una determinada celebración y de repente cambiar de destino si prefiere ir en otro mes del año, ¿no?
Claro, y eso es muy interesante lo que mencionas porque, por ejemplo, es conocido la temporada de ciclones en el Caribe, que va más o menos de marzo a octubre. Esa temporada, pues bueno, tú la puedes disfrutar y puedes tener otro tipo de turismo en la misma época en la costa pacífica, por ejemplo. Entonces, claro, te ayuda a tener diferentes, eso sin mencionar todas las diferentes actividades, tradiciones y eventos culturales que hay a lo largo del año, que en algunas ocasiones son en la primera mitad del año y lo otro ya para el cierre. Entonces, sí, podemos diferenciar la actividad cultural turística en esa época que también en Centroamérica se divide, como en buena parte de Mesoamérica, entre época lluviosa y época seca. Hay un destino para cada momento, claro.
Eso es, un destino para cada momento, eso, subrayamos eso. Vamos a hablar de la apuesta por el mercado español, porque bueno, habéis hecho un reciente acuerdo de colaboración con la Confederación Española de Agentes de Viaje, sabéis que España es la puerta a Europa, estáis mejorando la conectividad, que si no me equivoco ahora, siempre Panamá es piedra de toque para llegar a otras regiones, pero es verdad que ya hay vuelo directo a algunas otras regiones. Tuvisteis 25 millones de viajeros internacionales en 2023, 500,000 turistas provenientes de España. ¿Qué pretendéis con España? ¿Por qué España es tan importante al margen de ser puerta de Europa? ¿Y qué datos estimáis conseguir en 2025?
Bueno, es verdad, las conexiones han mejorado. Ahora mismo ya hay vuelos directos de Iberia a San Salvador, a Guatemala, a Panamá, a República Dominicana.
Eso
hay vuelos de Iberojet, que se estrenó entre Barcelona y Tegucigalpa, y Air Europa, que vuela a Panamá y a Tegucigalpa. La conexión está mejorando. De todos los mercados europeos, lo que principalmente nos une, por supuesto, desde luego, es el idioma.
Claro.
Tener y conectar una cultura para poder tener esos vuelos directos y poder conectar con toda Latinoamérica, pero principalmente con Centroamérica, es importante para nosotros. Esa es la razón por la que, de la mano de los ministros de turismo, de la mano de los presidentes de las cámaras, estamos trabajando en, uno, mejorar la conectividad y, dos, mejorar la presencia en España. De esa manera, aumentando la presencia, creemos que podemos aumentar las conexiones, aumentar el número de socios que pueden sumarse a vender la región y podemos incrementar la cantidad de españoles. La oferta turística segmentada para España es diversa, desde el todo incluido en los hoteles del Caribe hasta un turismo de naturaleza, de gastronomía, un turismo para venir a aliviar el invierno acá este verano eterno y poder disfrutar de esta maravilla que tiene la región. Estamos a un vuelo directo, unas horitas sentados en un avión que seguramente van a compensar con lo que van a encontrar acá el mercado español para nosotros,
claro.
No solo por idioma que también, pero por las similitudes culturales,
así
pues es importante.
Compensa, claro que compensa. Venga, ya que lo has mencionado, para terminar, Boris, rápidamente, te pido brevedad, pero, y también es dificultad, una playa,
venga,
un plato y un rincón para Boris Iraeta en todo Centroamérica.
Bueno, mira, una playa, me la pones difícil, te lo voy a decir dos, cualquier punto del Caribe que después te puedas desplazar al Pacífico. El platillo, cualquier platillo que tenga preparación con ingredientes de origen en la región y que además tenga alguna infusión de toque moderno.
Bien.
Y la última me has dicho, perdón.
Y un rincón ya, el rincón de Boris Iraeta, para irse, no sé, a reflexionar, a pensar en la pareja, a pensar en los amigos, a gritar fuerte y desahogarse, a lo que sea.
Bueno, lo voy a decir rápido porque luego si no me meto en problemas.
Sí.
Pero es un rincón del oeste, de la zona occidental de Panamá por Azuero. Es una de las zonas que hay que ir a pensar. Esa es una zona que piensa que está ahí en Jurassic Park. Y ahí vas y desconectas.
Hombre, mira, un rincón de cine, entonces, un rincón de cine. Boris Iraeta, secretario general de Cata Centroamérica. Nada, queríamos estos breves retazos para apuntalar lo que había sido nuestro viaje por Guatemala y recordar que Guatemala es uno más de todos los países que nos esperan en una región tan grande, tan bella y tan variada como Centroamérica. Boris, gracias.
Gracias, Jesús.
Un saludo. Ciudad de Guatemala como representación de toda una región, primera capital de Centroamérica. Hemos hablado de ella, hemos hablado de Guatemala y nos hemos dejado fuera ni más ni menos que la biosfera maya. Muy grande el país, muy grande el mundo. En el enfoque de ida y vuelta lo recorremos, pero hasta aquí, tanto la sección de viajes como el informativo, porque pide paso el fútbol, Copa del Rey, Atlético de Madrid-Getafe, primer derbi madrileño de los cuartos de final de la Copa de Su Majestad. Se quedan con los compañeros de deportes. Volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde. Disfruten el deporte.